Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 59 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos otra vez en la radio. Aquí estamos en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM. Estamos en cualquier lugar del mundo, gracias a Internet, haciendo, bueno, lo mejor de nuestra parte, tratando de hacer las cosas bien. No, definitivamente no. El objetivo es hacer las cosas bien, no intentarlo. No es lo mismo proponerse intentar que proponerse ganar. O acertar o hacer las cosas como corresponde. No, definitivamente no es lo mismo. ¿En dónde uno puede encontrar la diferencia? Bueno, la mejor comparación es una actividad deportiva. Si alguien sale a correr una carrera, no sale a intentar ganar, sino que sale a ganar. Se prepara, se entrena, se esmera, tiene asesoramiento, calzado apropiado, ropa en general apropiada, y practica mucho, todo lo que haga falta. Se alimenta como corresponde, lo que sí y desecha lo que no, se prepara, pero no se prepara para intentar, se prepara para ganar, y ahí radica la diferencia. Ese competidor iría a menos si lo que se propone es intentar. Si va a ganar, pone todo lo que esté a su alcance. Eso no significa que gane, no significa que salga siquiera dentro de los primeros, pero por supuesto le da un valor, le da una referencia, porque si en esa competencia no gana, la próxima sabrá qué es lo que deberá hacer, qué es lo que deberá corregir. Si solamente la propuesta, la consigna es intentar, eso, bueno, no le da una referencia. Es una cuestión práctica. Poner todo para ganar no es lo mismo que poner todo para intentar. Porque aquella segunda opción lo que tiene es cierto conformismo. Bueno, yo lo intenté. Lo importante es eso, que lo intentaste. Dirá un padre tratando de consolar a su hijo que no resiste la decepción de no haber ganado. Y el consuelo no es ese. El consuelo no es, bueno, por lo menos lo intentaste. Por lo menos, nada. No sirve como consuelo. Lo que sirve es acompañar todo el recorrido y estar también ahí frente al, bueno, aparente fracaso. Digo aparente, porque la ocasión en la que se pone todo tiene mucho valor y hay que estar preparado tanto para ganar como para perder. De hecho, hay mucha frase por allí circulando que dice que uno ha fracasado muchas veces para poder triunfar alguna vez. Bueno, de eso se trata. Sea una carrera muy importante con una medalla y una copa, o en la tarea cotidiana de todos los días, uno debe ser consciente de que no vale intentar hacer las cosas bien, sino que vale la exigencia, la autoexigencia de hacerlo bien. La propuesta es, desde el principio, me propongo hacerlo bien, porque eso me obliga a estar atento, despierto, a prepararme para eso, aún cuando no sea el mejor de mis días. Bueno, aquí estamos, vamos a presentar, hablando de días, este día en sociedad. Han pasado algunas cosas muy importantes en un día 11 de mayo. Hoy es el día del himno nacional, es el día del autor y el compositor musical también por la misma razón. En 1813, la Asamblea General Constituyente sancionaba como himno nacional la canción patriótica compuesta con versos de Vicente López y Planes y música de Blas Parera. También estableció que en las festividades oficiales y públicas, así como en los colegios y en las escuelas del Estado, solo se cante la primera y la última cuarteta y el coro de la canción. Bueno, era muy chiquito cuando ya se vestía de fraile, Mamerto Esquiú, que se llamaba Mamerto de la Ascensión Esquiú. Bueno, este hombre nació el 11 de mayo de 1826, en un lugar que se llamaba La Callecita, en Piedra Blanca, en Catamarca. Un personaje más que importante en la historia argentina, murió muy joven, llegó a ser obispo de Córdoba. De algún modo está relacionado con una etapa muy compleja de la realidad argentina. Pero es cierto eso, de que se vestía de fraile desde muy chiquito, desde los 5 años. En 1858 moría a los 84 años Amadeo Bonpland. Sería la manera en la que se lo castellanizó. El hombre se llamaba Aimé Jacques Alexandre Goujard Bonpland. Francés, por supuesto, naturalista y botánico. En 1858 nacía en Rusia el pianista y compositor que se lo conoció como Irving Berlin, y fue el autor de miles de canciones, algunas de ellas realmente muy, muy, pero muy conocidas. La banda de Alejandro, de Alexander's Ragtime Band, Blue Sky, alguna de ellas, White Christmas, Navidad Blanca, que tuvo como cantante, la primera versión, quien estrenó fue Bing Crosby, y hay una oportunidad para que esto también haya tenido tanto éxito, que era la Segunda Guerra Mundial. El ataque a Pearl Harbor, la canción se estrenó 2 semanas después, y esto fue un hecho de algún modo que aglutinó la esperanza de, el retorno a casa, al menos eso fue el momento oportuno. Pero de todas maneras, la canción fue durante 50 años la canción más con mayor cantidad de copias vendida, ha tenido montones de versiones, y Bing Crosby mismo la cantaba todos los años para la época de Navidad, tiene muchas versiones de él mismo. Pero hay versiones en todos los idiomas imaginables, y hay alguna de Andrea Bocelli, está una versión de Michel Bublé, interesante por la cantidad enorme de canciones compuestas por este hombre judío y que compuso tal vez la canción de Navidad más conocida. Bueno, en 1904 nacía en Figueras, en España, el pintor Salvador Dalí. Se llamaba Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech. En 1905 moría, a los 18 años, el joven salesiano Ceferino Namuncurá. En 1949, Siam cambiaba su nombre por Tailandia. En 1960, el ex jerarca nazi Adolf Eichmann es capturado en Buenos Aires por un comando israelí. En 1972 moría, a los 60 años, el poeta José María Contursi, el autor de las letras de tangos como Grisel, En esta tarde gris, Cada vez que me recuerdes, La noche que te fuiste, Sombras nada más. También otro prolífico autor. En 1972 comenzaba a funcionar la Universidad Nacional de Salta. Acá tengo dos cosas realmente muy curiosas. En 1974 moría, a los 68 años, el actor cómico Fidel Pintos. Y 10 años después nacía en Bahía Blanca, en Buenos Aires, el cantante Abel Pintos. Y por supuesto, desconozco si tienen algún parentesco, lo dudo. En el año 2011, finalmente, dentro de nuestras efemérides, la Municipalidad de San Isidro, a cargo del intendente Gustavo Posse, declara a ese distrito de la provincia de Buenos Aires, uno de los mejores lugares de la provincia de Buenos Aires, partido por la vida desde la concepción. Esto se llama Cosas Posibles, info@cosasposibles.com.ar, una forma de ponerse en contacto.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Thank you. Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Como lo habíamos mencionado, hay una actividad que está realmente motivando a mucha gente. Ha habido mucho compromiso en las redes sociales, a veces tan anárquicas, que cuando se enteraron de que esta actividad católica que tuvo sus orígenes en Europa, la verdad que las redes sociales han sido muy protagonistas de esto, sobre todo porque, bueno, lógicamente esto no va a convocar a los grandes medios, aunque algunos se han ocupado del tema. Bueno, lo cierto es que vamos a tratar de comprender de qué se trata y cuáles son las motivaciones de este Rosario de Hombres, una iniciativa de laicos, y uno de los laicos que está siendo, por lo menos en Buenos Aires, las veces de vocero de esta iniciativa, es Segundo Carafí. Hola, Segundo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alberto, por el llamado.
Bueno, contanos un poquito cómo es que terminás siendo de alguna manera un poco el pico del embudo de esta iniciativa.
Bueno, en primer lugar porque no sé decir que no. No, a ver, vimos lo de España que se había armado hace un par de fines de semana, el Rosario, sabíamos que se estaba haciendo en Polonia con mucho éxito, en Irlanda, que había habido algunos intentos aquí de hacerlo, en otros países de Hispanoamérica también, y con un grupo de amigos, laicos todos jóvenes, empezamos a intentar contactarnos con la gente de España, descubrimos que teníamos un contacto en común con el organizador de allá, hablamos, nos contó un poco y bueno, nos miramos y dijimos, esto hay que hacerlo, no hay excusas. Le escribimos a un par de sacerdotes, amigos, conocidos, si les parecía que era el momento, si creían que iba a haber una buena adhesión, nos dieron todo el apoyo y lo largamos en las redes con ese flyer que habrás recibido y con toda la impactante repercusión que realmente sorprende, porque fue, faltando tanto tiempo, realmente muy muy positiva. Justamente nosotros lo pusimos medio lejos en el tiempo por el miedo de la difusión, viste, para llegar bien y demás, y la verdad es que nos sorprendimos. Pero bueno, y ahí fue que había que, ante la repercusión, poner una persona que se anime a responder y dar la cara, y bueno, quedé yo. Pero la realidad es que somos un grupo de jóvenes atrás organizando, y nada, muy contentos de poder haber tomado la iniciativa y que esté resultando también, porque realmente el éxito de la de la difusión por ahora nos sorprende gratamente.
Sí, una de las cosas interesantes es que por ahí apareció publicado que la iniciativa, hay gente que dice que en algunas parroquias en el norte se hace habitualmente, en las parroquias, en las comunidades, Rosarios de Hombres, lo cual nos parece por lo menos muy interesante, pero por lo menos en este caso se habla de que al menos los que se quedaron pegados con esto y ya llevaron a cabo uno de los encuentros son personas de Mendoza.
Sí, yo no conocíamos algo, o sea, habíamos escuchado que se estaba haciendo en algunos lugares y a raíz de la difusión de todo esto nos entramos en contacto y he hablado con la gente de Mendoza que lo venía haciendo y creo que el fin de semana pasado estuvo. Otras provincias, por ejemplo en Córdoba, se organiza a partir de esta convocatoria, nos escribieron, les contamos qué era lo que estamos pensando hacer, porque como te digo, tampoco es que hayamos organizado uno antes o que sabemos tanto de qué se trata. Sí, varios de nosotros, los chicos que me están ayudando, organizamos varios eventos con el Centro de Estudios Cruz del Sur, con lo cual tenemos algún tipo de experiencia en eventos grandes, uh-huh. No así necesariamente en la calle, pero sí en salones y demás. Y les conté lo que estábamos planificando y de pronto en Córdoba entiendo que 28 también lo van a hacer, aprovechando la adhesión que tuvo la convocatoria en Buenos Aires y en otras provincias también, y creo que en Mendoza también. Pero sí, empezamos a raíz de la obviamente Buenos Aires tiene la facilidad de la repercusión por ser Buenos Aires, pero a raíz de Buenos Aires empezó a salir a la luz varios grupos que lo venían haciendo, lo cual es muy bueno porque es muy probable y ojalá mucha gente vea que en su ciudad también puede hacerlo y que haya gente haciéndolo y que quizás incluso desde mucho tiempo antes que esto.
Sí, estoy pensando, es casi inevitable, al menos para mí, la asociación con el tema de las marchas por la vida o acciones similares. Más allá de que haya, al menos en Buenos Aires y en algunas ciudades en particular, gente organizada, tal vez trabajando todo el año con esto, lo cierto está en que es una iniciativa que cualquier grupo de personas que comprenda la importancia que esto tiene, lo puede emprender, se puede organizar, lo puede convocar y lo puede llevar a cabo a sabiendas de que esto trae beneficios.
No, sí, absolutamente. Mira, yo tuve la experiencia a través de Cruz del Sur de participar de organizaciones de las marchas por la vida. Estuve bastante metido en la que se hizo en 2021, el año justamente que salió la ley, y es como vos decís, ahí había organizadores, porque bueno, ya era Buenos Aires, estaba el diseñador en el Congreso y había que otro tipo de necesidad logística, pero había organizadores, pero atrás de los organizadores había un montón de grupos autoconvocados, si querés, que se sumaban a decir, quiero participar, hay que organizar, hay que moverse, y acá es un poco lo mismo, ¿no? Yo, como te digo, vimos lo de España, nos intentamos poner en contacto, nos dimos cuenta que teníamos un contacto muy cercano a quien organizó allá, con lo cual eso facilitó un poco todo, y cuando nos dijeron lo que habían hecho, que realmente no, a niveles logísticos, digamos, no es la gran cosa, es poner una fecha, poner un día e ir, digamos, y convocar e ir, nos dimos cuenta que se podía y que había que hacerlo. Y la persona que me escribía de Córdoba me preguntaba, me llamó un día y me dice, che, pero y bueno, entonces, ¿qué hicieron? ¿Con quiénes hablaron? ¿Cómo se hace? Y le digo, bueno, lo primero que hicimos fue mandarnos, o sea, porque realmente es eso, es decir, alguien que haga un flyer, pongamos una fecha, pensemos dos minutos la fecha y por qué, y bueno, acá fue solamente una cuestión de tiempo, es decir, separémosla, pero tampoco que se vaya tan lejos, y empecemos a difundir, y ya ahora sí, con la repercusión y demás, y un montón de gente, un montón de parroquias, un montón de sacerdotes y otros grupos también, no necesariamente de la iglesia, que se acercan a colaborar, ya ahora sí estamos armando más lo que es la cuestión logística de ese día, porque digamos, si bien es una convocatoria en una plaza, honestamente la convocatoria es a rezar el rosario, y eso tiene que hacerse bien, con el respeto, con la solemnidad que merece, con lo cual... Y ya estamos pensando en todo eso, el tema del audio, el tema del orden, el tema de cómo formarnos o pararnos, también para no molestar a toda la circulación del tránsito. Bueno, estamos ahora ya trabajando en eso, pero el primer paso fue decir, hagámoslo, y larguemos y veamos.
¿Sabes si han hecho contacto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por algún tipo de permiso?
En realidad, en primera instancia hicimos contacto con la parroquia, ahora se me fue el nombre de un sacerdote que nos conectó con la parroquia que tiene jurisdicción ahí, porque la Catedral de Buenos Aires no es parroquia, digamos. Entonces, por un lado, el párroco nos dijo, no hay problema, no necesitan, para hacerlo en la plaza, no necesitan solicitar permiso, necesitan solicitar permiso si van a montar un escenario o si pretenden corte de tránsito, que no es la idea en este caso. De todos modos, dada la repercusión, nos sugirieron hablar con el gobierno, y ahí ya hay una persona que, no para pedir permiso, sino para que en la medida de lo posible haya algún tipo de seguridad, de policías y demás, pero ni para cortar el tránsito, ni para vallar nada, sino simplemente a modo preventivo. Y por otro lado, lo que sí se hizo desde antes de lanzar la convocatoria, sale el lunes pasado en las redes, el martes pasado, perdón, en las redes, el lunes se le envió una carta al obispo Poli, al arzobispo de Buenos Aires, contándole la iniciativa, contándole cómo surgía y, por supuesto, invitándolo a participar como obispo, que sería muy importante que participe. Aún no la ha respondido, entiendo que está fuera del país, pero vamos a insistir en la invitación al obispo.
Puede ser un detalle casi secundario, pero ¿se te ha ocurrido o se les ha ocurrido pensar en qué dirección? Porque todas las imágenes que vemos en Polonia, en Madrid, en todos los lugares, de alguna manera todo es una columna de hombres que están rezando hacia algún lado. ¿Eso lo pensaron ya?
En este caso hubo una charla así informal, che, ¿qué hacemos si en la punta que da hacia casa Rosada? Porque parte de las intenciones es por nuestra patria, claramente, y por nuestros gobernantes, o si mejor contra mirando hacia la catedral y demás. La verdad no está todavía decidido, pero creo que va a terminar siendo en la catedral, de cara a la catedral, desde la plaza, ¿no? Digamos. Digamos, como en ese borde que a la izquierda te quedaría el cabildo y a la derecha el resto de la plaza, por así decir. Pero esas cuestiones todavía no están tan definidas, y también ahí, como te decía antes, que me preguntabas, ya se está empezando a avisar al gobierno, porque, como te digo, la convocatoria realmente, gracias a Dios, la vimos bastante fuerte y explotando en el buen sentido de la palabra, con lo cual ahí también ellos quizás tienen sus recomendaciones y en pos de una mejor jornada, por ahí tienen ideas mejores que nosotros por la experiencia que tienen de las marchas y todo lo que se hace ahí, que claro, en este caso no tiene nada que ver con eso, pero bueno. A ver, nosotros lo que nos imaginamos es algo arriba de la plaza, sin molestar al tránsito, sin molestar a nadie, con lo cual, digo, dudo que haya algún problema con nada, y no tiene por qué haberlo, pero por ahí te dicen, mira, háganlo, pero háganlo acá, por esto, y que hoy uno no se le ocurre, y quizás tiene sentido, y bueno, escucharemos.
Contame cuáles son las motivaciones centrales de esto de convocar especialmente a hombres, y en el momento particular de la Argentina.
Bueno, lo de especialmente a hombres tiene más que ver con que el hombre... como persona humana, varón, digamos, indudablemente en este último tiempo y aumentando exponencialmente, es víctima de ataques constantes por su condición de varón. A pesar de lo que digan los medios y a pesar de lo que uno escuche, la realidad es que hoy, si un varón mata a alguien por el hecho de ser varón, es peor, y en el fondo es una persona que mata a alguien y se acabó. Si un varón hace esto, es más grave que si lo hizo una mujer o que si lo hizo un chico, qué sé yo. Mm. Digo, desde cosas así, con cuestiones por ahí más político-legales, hasta cosas más aberrantes, como hoy ya se criminaliza la masculinidad, digamos, al punto de ya buscar la feminización constante del varón en películas, en medios, en propaganda en la calle, o mismo la masculinización de la mujer, hasta que ya se llega a discutir el rol del varón como padre de familia, como líder espiritual de la familia, y nosotros en ese sentido lo que decimos es que el hombre tiene que volver a ser hombre, que no tiene que tener, vergüenza de mostrarse varón con las cualidades y las virtudes que Dios nos dio como hombres, así como le ha dado las propias a las mujeres. Digo, esto no es algo... A veces me dicen, ¿pero por qué no de mujeres? Bueno, este es de hombres, ¿no? Que no es excluyente de que se pueda organizar uno de mujeres o uno de familia, y no es de hombres en contra de mujeres, y no es de hombres por las propias virtudes de los hombres, y que eso por los hombres, pero no en contra de...
No, y además hombres... me parece, yo por lo menos lo pensaba en estos días, me parece que también hay algo que es interesante, que es que este tipo de cosas, como otras acciones públicas, generan de algún modo un entusiasmo. Es decir,
exacto,
hay hombres que en una de esas se pueden sentir un poco más motivados a acercarse al rezo del rosario, a expresarse como hombres, a manifestarse como hombres, lo que no significa en contra de nadie, sino fortalecerse en su rol en la sociedad, ¿no?
Absolutamente, eso también está ahí presente. A ver, si bien no es el motivo principal, hay una, porque digamos, esto no se hace de hombres para juntar gente y ver de marketineramente de qué forma se junta más gente, pero es real que no se ven tantos hombres rezando. Uno entra a las parroquias y generalmente son más mujeres, familias. Si uno convocase un rosario, yo le decía a mis amigos, si uno convocase un rosario de familia por la patria, probablemente veamos mujeres que varones. ¿Por qué? Bueno, no sé, podemos discutirlo horas, pero digo, no se suele ver tanto hombres rezando y menos públicamente. Y la imagen que eso puede generar es realmente, o al menos la que ya generó en otros países cuando uno ve las fotos y los videos, es realmente impactante. Y de vuelta, y esto no es el motivo principal, porque de vuelta, esto no es una cuestión de marketing, pero no somos ajenos a eso, que realmente impacta, realmente contagia, realmente puede despertar a más de uno, o hombres que hoy no sienten, quizás por falta de fe o por falta de formación, no sienten ningún tipo de atracción a ir, no sé, a una misa por ahí o a cualquier otra actividad, invitación que se haga en una parroquia, en una iglesia, y de sí, pronto sí. Esto, a mí me ha preguntado amigos míos que sí, son católicos bautizados, pero que no van a misa en su vida, y de pronto por ahí aparecen este sábado, y yo digo, che, acá algo pasa.
No, seguro, es uno de los tantos caminos, no sé. Es uno de los tantos caminos que se pueden tomar para propagar la fe, eso no hay duda. Esto puede ser un hecho para los medios, pero indudablemente es un hecho que tiene un destinatario muy claro, que es el hombre, la mujer, las familias, para vivir la fe públicamente, sin ocultarla, que también ese es un fenómeno bastante habitual desde hace muchísimas décadas, ¿no? Esta idea de que la fe es algo privado.
Exacto.
Y que uno no debe expresarse públicamente para no ofender a los que no adhieren a la misma convicción religiosa, lo cual es una falla, ¿no? Indudablemente.
No, la respuesta, de hecho, es, yo creo que son dos preguntas. Una, ¿por qué de hombres? Que es lo que hablábamos recién. Y la segunda es, ¿por qué en la calle? ¿Qué es esto que vos decís? O sea, la fe, nos quieren imponer que la fe es algo para vivir en cuatro paredes, en el seno de una familia o dentro de una iglesia, pero no más que ahí adentro y no vayas a cruzar la puerta. Y lo que nosotros decimos es, Argentina es un país que históricamente ha defendido los valores cristianos, que ha sido fundado, y esto es una cuestión, no es una cuestión de fe, es una cuestión de historia, que ha sido fundado en los valores de la fe cristiana, y indudablemente, independientemente de si uno practica o no esa religión, que en este caso evidentemente nosotros lo hacemos, no hay por qué ocultarlo, y es importante que se vuelva a tomar la calle en el buen sentido de la palabra, y de que se vuelvan las procesiones, como en algún momento se hacía con Corpus sí. Christi, por ejemplo,
sí, sí.
Y que se le pierda ese miedo. Porque al final, yo personalmente, esto es un comentario más de análisis político, si querés, vemos todo el día cómo toman la calle minorías ruidosas, pero que se animan, y nosotros decimos acá, la mayoría del país piensa esto y vive esto, y todas las noches reza, y los fines de semana, los domingos va a misa, y las fiestas de Navidad, de Semana Santa, etcétera, las viven muy fuerte, las fiestas de Corpus Christi en el interior del país son muy importantes. importantes. ¿Y qué pasa que no nos animamos a mostrarlo fuera de las parroquias? Digo, la fe cuando uno sale se multiplica, digo, lo han hecho hasta desde los apóstoles hacia acá, empezaron siendo 12, digo, con lo cual perder un poco ese miedo y contagiar un poco a que la gente se anime, ¿no? Y entonces ver de vuelta tantos hombres arrodillados frente a la catedral rezando el rosario puede ser una imagen que también ayude mucho en esa línea, y que si los medios no se hacen los giles y miran para otro lado, que yo creo que no van a poder ignorar el tema, también debería impactar.
No, seguramente va a ocurrir, sobre todo porque es sábado, al menos en el caso de Buenos Aires, lo que va a ocurrir el 28, pero digamos, yo creo que hay un montón de consideraciones para que los medios mínimamente vayan a mandar cámaras y a cubrirlo, aunque no sepan mucho de qué se trata. Así que será muy bueno, y será muy bueno incluso que esto, digamos, vaya despertando como la iniciativa en pueblos y en distintos lugares para decir, mirá lo que pasó allá, nosotros lo podemos hacer también.
Totalmente, y de hecho eso fue lo que nosotros hicimos, o sea, viendo lo que hicieron en otros lugares, pensar por qué no podemos hacerlo acá.
Vale, una última cosa, segundo, ¿qué es para vos el Santo Rosario?
Bueno, por lo pronto es, según las enseñanzas de la Virgen, un camino a la conversión, ¿no? Ella, en sus apariciones, lo ha dicho, conviértanse, recen el rosario. Con lo cual creo que, y esto a nivel personal, soy alguien que me cuesta muchísimo rezar el rosario, con lo cual ojalá esto me ayude a encontrarme con esa forma de rezar. Pero por lo pronto es y principalmente es un camino a la conversión y a conectarnos con el Padre, siguiendo el mensaje de la Virgen. Yo lo interpreto de esa manera. Vale. Ya a nivel personal te hablo, ¿no?
Como vale. Bueno, por lo menos desde el lugarcito de cada uno, insisto en lo mismo, los medios no hacen no tanto, pero creo que aquí cualquiera que considere que esto es un hecho importante debe usar sus propios caminos, invitar a familia, invitar amigos, proponerlo mínimamente en las redes sociales, usar este camino un poco anárquico y llenarlo de esta idea. Y por supuesto participar, ir ese día, y si nadie no puede ir, bueno, que se quede en su casa y lo rece también, ¿no?
Totalmente, va eso que dice, al final está muy bueno, quien no pueda ir ayuda también rezándolo de su casa, aunque indudablemente la invitación es a ir un sábado a la mañana, se hace temprano para que todos puedan almorzar después con sus familias y no interrumpir sus actividades del fin de semana, pero es una vez que le dedicamos a esto y creo que no nos damos cuenta y no somos conscientes de los frutos que esto puede traer. Si bien uno no lo hace por los resultados, creo que no nos damos cuenta de lo importante que puede ser todo esto.
Bueno, segundo, muchas gracias. Felicitaciones por el trabajo.
Muchísimas gracias, Alberto, por el llamado y estamos en contacto.
Nos vemos el 28, por supuesto.
Por supuesto, ahí estaremos.
Un abrazo grande, gracias.
Un abrazo grande. Chao, chao.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad. Desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
I don't want French fried potatoes, red ripe tomatoes. I'm never satisfied. I want the fram-fram sauce with the aus and fade, with shafafa on the side. I don't want pork chops and bacon that won't awaken my appetite inside. I want the fram-fram sauce with the aus and fade, with shafafa on the side. Well, you know a girl, she really got to eat. And a girl, she should eat right. 5 will get you 10. I'm gonna feed myself right tonight. I don't want fish cakes and rye bread. You heard what I said, waiter, please. I want my fried, I want the frim-fram sauce with the Austin Fay, with Chef Papa all on the side. Shoot, do, 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 yeah, do, do. Shoot, my do, ya do, say you didn't do. Thank you.
como había dicho, hay una actividad que, bueno, menciona una palabra que se ha puesto bastante de moda en los últimos tiempos y que, por supuesto, también el solo hecho de que se llame así a uno le genera cierta curiosidad. Cuando uno escucha empoderadas, seguramente la cabeza se le va para seguramente un tipo de mensaje que se suele dar con esto del empoderamiento, y más si está enfocado hacia mujeres. Bueno, Empoderadas de Amor es esta actividad que va a ocurrir el 21 de mayo y quien va a encabezar esto, que se presenta como una capacitación, es la doctora Jael Ojuel. Hola Jael, ¿cómo van las cosas?
Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este tiempo y por esta oportunidad de poder charlar un poquitito de este evento que vamos a tener el 21.
Bueno, acá el trabajo tiene que ver con las mujeres, básicamente, ¿no?
Sí. Bueno, como sabes, yo soy ginecóloga y obstetra y también especialista en fertilidad, así que trabajo muchísimo con mujeres, pero tiene que ver básicamente sobre un lugar y una posición en la que siento que Dios nos quiere colocar en este tiempo como mujeres. Y como vos recién referías, en la cultura, o en lo que hoy se está hablando culturalmente, la sociedad, se habla de un empoderamiento de la mujer desde una perspectiva completamente negativa, desde una perspectiva de violencia, de ir en contra de la familia, contra el hombre, contra su mismo útero, ¿no es cierto?, contra su mismo ser humano que se gesta, uh-huh. O sobre pararse desde un lugar de imposición frente a lo que se piensa que son los derechos. Y que en cierta manera sí hay ciertos derechos que la mujer necesita adquirir y que quizás se fueron negando a través de las sociedades, pero lo que sí entiendo es que el mayor poder que la mujer posee es la revelación del amor que tiene dentro de su corazón. Yo he visto pacientes mías levantarse aún desde un postoperatorio inmediato porque su bebé estaba en neonatología, por amor. Entonces, el mayor poder que la mujer posee es el amor, no la violencia, no el enfrentamiento, no el ir en contra su propia naturaleza, sino cuando la mujer se posiciona desde ese lugar, puede cambiar y transformar cualquier ámbito donde está y puede, sobre todo, dimensionar el propósito que lleva en sus manos, ¿no es cierto?
Sí, tal cual. Estaba pensando que en el último tiempo, bueno, los últimos años o décadas, nos pasamos casi todo el tiempo hablando de cosas que son obvias. Mencionaste el tema de la defensa de la vida y has tenido protagonismo en todo esto que pasó desde hace tiempo, bueno, particularmente en el año 2018. Pero nos la pasamos en el último tiempo tratando de explicar cuestiones obvias, ¿no? Que defender la vida, por ejemplo, y el valor de la vida y no sé por qué, pero bueno, hay que ponerse a explicar cosas que antes no hacía falta explicar porque uno las defendía naturalmente, ¿no? Y en este caso, el rol de la mujer en la sociedad es absolutamente innegable y su fortaleza, su particular fortaleza, bueno, para todos es sabida, pero evidentemente hay que hacerlo más explícito ahora, ¿no?
Sí, yo creo que justamente hoy estaba pensando con todo este movimiento que estamos teniendo por este tiempo que vamos a tener esta jornada. En los videos digo constantemente, no es un evento, es una jornada de entrenamiento, porque veo por todos lados, no sé, el entrenamiento o el empoderamiento de la mujer para abortar. Y el entrenamiento, y yo decía dentro mío, ¿cómo se entrena o se dan herramientas hasta científicas, psicológicas y de todas las maneras para llevar a la mujer a esto que vos decís, a lo malo? O sea, uh-huh. Al pensar en el abortar o en el matar a un ser humano en gestación es tan fuerte y pensar que una mujer se tiene que entrenar o tener herramientas para ir llevando este mensaje de muerte a todo lugar. El otro día salía, no sé si viste una noticia, que una ginecóloga y obstetra está viajando con sus propios ahorros por todo el país para hacer abortos gratuitos en los lugares, en las diferentes provincias.
Sí.
Y yo decía, qué fuerte es tener una causa totalmente y cegada y ciega totalmente la conciencia que está invirtiendo el tiempo de su vida en matar seres humanos en gestación y todo esto y ir entrenando a las mujeres en los diferentes lugares para cómo pueden ayudar a otras a abortar. Entonces yo decía, qué impactante es cómo se levantó esta ideología tan perversa y cómo nubló y cegó el pensamiento, la lógica y aún el corazón para poder hacer, para plantar seres humanos en gestación y qué fuerte es cómo nos tenemos que posicionar nosotros en nuestro lugar de defender la vida, de defender el ayudar a las mujeres a entender cómo cuidarse, de qué manera poder llevar adelante una procreación responsable. Y yo digo, ¿cómo nos tenemos que fortalecer en esta posición? Porque si no, esta ideología se lleva adelante todo a su paso y no importa, ¿no es cierto? Yo, sí. Bueno, creo que sabrás, he recibido en todos los providas, hemos recibido amenazas y tantas otras cosas en nuestra militancia por la vida. Y digo, qué lindo es poder generar ámbitos o lugares donde nosotros podamos dar herramientas para amar, herramientas para bendecir, herramientas para poder ayudar a otras y para poder enseñarles de qué manera pueden posicionarse sobre su vida, sobre su propio cuerpo y su propio cuidado del cuerpo, ¿no?
Tal cual. ¿Qué tipo de situaciones has notado, siendo médica, en consultorio, que evidencian todos estos problemas que tienen las mujeres ahora, ¿no? Esta presión ideológica. ¿Qué cosas te has encontrado que tal vez antes no te encontrabas?
Sí, por ejemplo, yo me he encontrado incluso chicas, jovencitas, 17, 18 años, que iban y militaban por el pañuelito verde y demás, y que cuando ellas se embarazaban, ellas no querían abortar, y todo su entorno le decía, no, pero vos sos pañuelito verde, o sea, vos tenés que abortar, ¿no? Pero yo no quiero abortar. Y toda una presión desde este grupo que quizás uno dice, mirá, es violento, pero sí, en realidad lo que yo siempre digo es que no se puede defender una causa de muerte si uno no porta en el corazón oscuridad, ¿no es cierto? Porque claro. uno puede defender la vida desde la oscuridad, la vida se la defiende desde el amor, no hay otra manera de defender la vida.
Sí.
Y la muerte se la tiene que defender desde algún lugar, desde alguna herida, desde alguna situación que lastimó el corazón, porque si no, uno no puede pensar de que matar a un ser humano en gestación está bien, ¿no es cierto? Entonces, yo he notado diferentes circunstancias dentro del consultorio, de como esto, presiones también. Me han pasado en un instante de consultorio un esposo, que la mujer estaba con un poco de confusión y demás, y que cuando empezó a charlar conmigo, yo empecé a decir, mirá corazón, está pasando esto y esto y esto, el hombre se levantó fuerte en contra mío de lo que yo le estaba diciendo, de cómo ella podía ser mamá, cómo podía cuidar, que las consecuencias de abortar, le decía lo que es lo lógico.
Sí, sí.
Pero también me he encontrado con mujeres presionando, o sea, siempre toda esta ideología se maneja desde un mismo lugar, ¿no es cierto? Del momento de la confusión y la vulnerabilidad, intenta atacar para matar, intenta atacar la mente y traer confusión para matar al ser humano en gestación.
Claro.
Así que la verdad que yo me he encontrado con muchas situaciones en consultorio en las que me he dado cuenta de que la mujer necesita pararse desde el único lugar donde realmente es fuerte, el único lugar donde realmente tiene poder. Y es cuando descubre el amor que puede no solamente portar en su corazón, sino también dar, ¿no es cierto?
Tal cual. Curiosamente ahí está el punto, ¿no? La vulnerabilidad se neutraliza con una mujer empoderada, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que va a pasar el 21?
Mira, vamos a tener un tiempo muy hermoso, con las mujeres, pues estamos preparando todo para que se sientan amadas, pero también para que se sientan fortalecidas. Entonces va a haber un tiempo donde, bueno, yo voy a estar dando dos tipos de charlas. La primera tiene que ver un poco sobre el cuidado del cuerpo y también de diferentes herramientas para el cuidado de la salud mental y del alma. También tendremos un tiempo de risas con los chicos de Líbranos del Mal, que son hermosos, el matrimonio. Y después también estará la cantautora Nair García, que es mi prima, ella hizo Soltar el Pañuelo Verde.
¿Es tu prima?
Es mi prima.
Mira qué curioso, la vimos de cerca, yo al menos la vi de cerca,
sí.
En la Marcha por la Vida, la última, en marzo.
Sí, ella estuvo. Somos parientes.
Qué curioso.
Si hay algo que, viste, que siempre quisieron instaurar desde los medios de comunicación es que los provida son mayores o que tienen un pensamiento antiguo y demás, sí. Y que los jóvenes no están involucrados. Y la verdad es que a través de esa canción mi prima pudo instaurar un pensamiento y también ir en contra. Se le han levantado medios de comunicación también para ir en contra de ese tema y de dónde, porque pudo entrar, gracias a Dios, en muchos lugares y también mediante haber conciencia. Así que la charla final se va a tratar sobre el cuidado del espíritu, porque porque es también tan importante como el cuidado del alma y también el cuidado del cuerpo. Así que nos preparamos para abrazar a las mujeres y llenarlas de herramientas para poder posicionarse desde esta perspectiva, desde este lugar, y sobre todo empoderarse del amor que llevan adentro y poder multiplicarlo en cada lugar donde ellas están.
¿Esto va a ser en la ciudad de Buenos Aires?
Sí, sí, en la ciudad de Buenos Aires, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Auditorio Namuncurá. Van a ser 4 horitas, pero tremendas.
Bueno, vale. Bueno, ojalá haya muchas mujeres que en una de esas les ande faltando algo para sentirse un poco más fuertes y poder enfrentar precisamente todas estas presiones y de algún modo, bueno, caminen más seguras, con cosas fuertes, importantes, no con la seguridad de la cual se suele hablar en los medios de comunicación, sino con algo que trasciende a las personas.
Y sí, creo que si nosotros podemos aprender a multiplicar que el mensaje o el verdadero empoderamiento nace desde otro lugar, desde otra perspectiva y desde otra posición, creo que vamos a poder ayudar a muchas mujeres que quizás se encuentran en situaciones a veces de confusión o de vulnerabilidad o de pensamientos que requieren. Entonces yo creo que la unión hace la fuerza, y cuando la mujer está sana, cuando la mujer está fuerte y cuando estamos unidas, podemos transformar a cualquier persona o a cualquier persona que está en esta situación, ¿no es cierto?
Tal cual. Bueno, Jael, muchísimas gracias por este tiempo y ojalá todo salga muy bien y haya mucha gente que participe.
Muchísimas gracias a vos por este tiempo, ¿eh? Un gustazo y qué lindo poder charlar y compartir este momento. Gracias.
Gracias, que estés bien.
Este 21 de mayo, la doctora Jael Ojuel te invita a Empoderadas de Amor, conferencia de y para mujeres. Una jornada de entrenamiento donde recibirás herramientas para sobrellevar el mundo que viene. Nair García nos acompañará con su música y el buen humor de Líbranos del Mal. Empoderadas de Amor, 21 de mayo, 16 horas, Auditorio Namuncurá, Avenida Independencia 4053. Cupos limitados. Hacé tu reserva a evenbright.com.ar. Organiza Centro Cristiano Amor y Vida.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad. Desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Cosas posibles.
En esta Argentina insólita, donde lo que está bien parece estar mal y lo que está mal está bien, en algunos casos hasta legalmente, se habrán enterado muchos de lo que le está pasando al ex diputado Andrés Suriani, periodista para más datos, respecto de sus dichos en una red privada, en un grupo de WhatsApp, que opinó en contra del aborto, como, bueno, ha opinado en otros momentos también, pero parece haber hecho referencia a una médica de un hospital, y una jueza subrogante de Salta le puso un bozal legal a este ex diputado salteño. Vamos a compartir lo que dijo por estas horas en una charla que mantuvo con uno de los mejores periodistas de la Argentina, como es Paulino Rodríguez.
El día viernes me anoticio de una sentencia de una jueza que hacía 2 días que había jurado como jueza, y la que me había tomado, digamos, la declaración la semana pasada, evidentemente no ha podido hacerlo por alguna razón que desconozco. Pero puntualmente se me denunció por violencia de género, porque violaron mi correspondencia, un tuit privado, en una red de WhatsApp, que es una red de comunicación privada, opinamos el 25 de marzo sobre este tema en función de un artículo que había publicado el diario El Tribuno con respecto a los médicos que llevaban adelante la práctica del aborto en Salta. Y yo compartí esa nota y puse al pie de la foto de, en este caso, de la médica, que íbamos conociendo el rostro de aquellos que hacían esta práctica. Eso fue todo, ¿no? En ningún caso yo nombré a la médica, hice una mención genérica respecto de aquellos que opinamos en privado, en una red celeste, y aquellos que defendemos la vida y consideramos que más allá de que la ley sea ley, sigue siendo realmente un crimen que está legalizado. Y eso llevó a que alguien le mostrara a la médica y al director del hospital esta mención mía, que era un comentario a un artículo, ¿no? Y a una foto de la médica, que era una foto pública, una foto que está en las redes, que está, digamos, en varios portales de Salta. Con lo cual, con eso hicieron toda una jugada para poder acallar mi voz y terminan haciendo un fallo donde yo, como periodista, que hace 15 años que estoy en la televisión salteña, me tengo que, digamos, amordazar para no hablar de un tema como este y tantos otros, ¿no? Que son de público conocimiento y de aquellos temas, además, Paulino, que siempre he defendido. Yo tengo Twitter, tengo Facebook y tengo dos programas de televisión en vivo hace 15 sí. años aquí en Salta. Y jamás, ni en los momentos, digamos, donde estaba este tema en discusión, yo jamás hablé de alguien, sino siempre hablo de ideas.
¿Y cuál es el argumento? Porque no me parece una locura. Digo, ¿cuál es el argumento?
No, el argumento que tengo el fallo es que supuestamente mi mención y esa opinión mía genera violencia psicológica en la médica que se enteró que yo opinaba esto en una red de WhatsApp. Y lo que la jueza me impone es que yo me calle, dice acá, que de ejercer violencia psicológica en todos los medios, como diciendo, vía telefónica, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, es decir, acá tengo el fallo y bueno, realmente yo mañana estoy apelando. En ningún momento la nombré, esto es importante decirlo, en ningún momento nombré a la médica y jamás la nombré en ningún medio de comunicación y no la conozco, jamás estuve cerca de la médica.
Dijo una mujer que conozco frente a la noticia de que el presidente Alberto Fernández ofreció donar 1.600.000 pesos para cerrar la causa por la ofensiva fiesta de cumpleaños en Olivos, mientras todos estábamos apresados en nuestras casas por la cuarentena, por las medidas de seguridad frente al coronavirus SARS-CoV-2. Bueno, lo que puso en sus redes sociales esta señora fue plan platita en su máxima expresión. Realmente increíble. Pero bueno, hay cosas que parecen que se solucionan pura y exclusivamente con dinero. Queremos que 10.000 jóvenes tengan su primer laburo, así dicho como de entre casa, fue lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta, que impulsó la contratación de jóvenes de entre 18 y 24 años en distintas empresas. Es el plan de empleo joven, especialmente en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, y en los que, en este plan, el gobierno porteño le va a pagar un porcentaje de su sueldo durante un año. Si esto no tiene fines electorales, ¿qué será, no? Y hablando de cuestiones monetarias, el gobierno de Estados Unidos ha afirmado que la posible prohibición del aborto que se analiza en la Corte Suprema sería muy negativa para la economía. Eso lo dijo la secretaria del Tesoro, que se llama Janet Yellen, en una audiencia del Comité Bancario del Senado. Es realmente muy curioso, ¿no? Muy perjudicial para la economía prohibir el aborto al reducir la capacidad de las mujeres para equilibrar sus carreras y sus familias. Creo que eliminar el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre cuándo tener y si tener hijos tendría efectos muy perjudiciales para la economía y haría retroceder a las mujeres durante décadas. Terrible, absolutamente terrible. Pero claro, tampoco es mucha sorpresa, ¿no? Porque el mismo Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, ha hecho más de una declaración, no la institución como tal, sino personas que representaban estos organismos, diciendo que, bueno, la mujer no debe postergarse, no debe estar en su casa, debe poder trabajar, desarrollarse, tener independencia económica. Y, bueno, los mismos organismos son los que dicen que los estados pagan demasiado en subsidios, en pensiones, a veces presionan por el tema de que las jubilaciones sean a edad un poco más avanzada, y por otro lado promueven el aborto y lo financian. Así que, digamos, todo tiene una lógica por ahí de que se produzca, todo tiene que ver con el dinero, dinero, caja y poder, de eso se trata. La empresa de entretenimientos Disney va a pagar los vuelos de sus empleadas que quieran viajar a estados donde se permita el aborto. Esto es ante la posibilidad de que la Suprema Corte en junio elimine el fallo Wade versus Roe que habilitaría o penalizaría el aborto a nivel federal, o por lo menos lo dejaría en que cada estado resuelva. En ese paquete que ofrece la empresa Disney, que por supuesto Habría que sacarla de la agenda, de las prioridades, de la idea de gastar dinero en alguien que promueve, un emporio que promueve esta locura de salir a matar niños cuando son justamente el objetivo natural de del emprendimiento comercial, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Bueno, en el paquete que ofrecen incluirán cubrir los costos de las operaciones de cambios de sexo, de los cambios de sexo que no se pueden cambiar, de cambios de apariencia, digamos, de los hijos menores de sus empleados, una medida que es parte del boicot que la empresa prometió llevar a cabo contra la ley de protección infantil en Florida. La familia, la patria, la salud, los valores, digamos, lo bueno, tendría que ser formar parte de los temas de los cuales nos tendríamos que sentir orgullosos a diario, encontrarnos estas cosas en los noticieros, en los diarios, en los portales de noticias. Sin embargo, bueno, aparecen otras cosas y siempre anda por allí el hedonismo, siempre de algún modo está planteada una vida sobre cosas superficiales, y tampoco es que uno tendría que hablar siempre de todo el tiempo de cosas serias, pero bueno, la tele no nos ofrece en general humor sano, grato, inocente, que podamos compartir en familia. Grosería tras grosería, la misma radio también en general. Nos encontramos que se escucha y se habla con bastante vulgaridad y muy a la ligera de muchas cosas. Así que bueno, en todo este escenario tan complejo y tan berretizado, le cabe a los padres, le cabe a los adultos, por ejemplo, no bromear sobre el tema este del lenguaje inclusivo, mal llamado inclusivo, ni siquiera en chiste. Hay cosas sobre las que ni siquiera vale la pena bromear. Poco importa si el Ministerio de Salud de la Nación, que encabeza Carla Bisotti, ex empleada de la Fundación Huésped, que ahora dice, en una comunicación oficial, de que todo documento que surja del Ministerio de Salud tendrá este idioma o lenguaje no sexista, que es una reverenda tontería. No es una tontería. Uno tiene la tentación de decir que es una tontería, pero es una perversión. El idioma o lenguaje inclusivo es una perversión, porque lo que intenta, una es atacar al hombre, al varón, y por otro lado es desdibujar las naturales diferencias que hay entre hombres y mujeres, y proponer abierta, desenfadadamente, torpemente, que uno puede dejar de ser lo que es para pasar a ser lo que tenga ganas o lo que sienta. Uno nace varón o nace mujer y así termina sus días en este mundo. Y los niños no pueden tener un horizonte desde la escuela, desde los medios, desde los aparentemente inocentes dibujitos animados, la propuesta de que pueden dejar de ser lo que ellos son para pasar a ser lo que sientan. Y cuando todo empuja a sentir lo equivocado, eso es literalmente perversión. Así que idioma inclusivo ni en chiste.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
Y así llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a la doctora Jael Ojuel por su tiempo para contarnos sobre este entrenamiento. También le tenemos que agradecer a Segundo Carafí, que nos ha contado sobre esta idea maravillosa del Rosario de Hombres. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Espero que gasten las energías en cosas buenas y que si está al alcance le hagan la vida mejor a alguien. Si eso ocurre, Dios les va a dar una buena noche y energías suficientes para enfrentar el día de mañana, que no es poco. Chau. Que estén bien.